Fagini, avant Fagini, je vivais en sud de France, en Fréjus, Saint-Raphaël, qui est une zone très bonita, la zone de Côte d'Azur, et muy in, digamos así. Y entonces, justo cuando yo estaba en Bonfán, dormía en una tienda de campaña de 2 metros por no sé si llegaba un metro, imaginad ahí todo el verano, ahí con todo el calor ahí encima. Hay que ser jovencito para aguantar estas cosas que hoy en día no podría aguantar. El Fréjus estaría, bueno, tengo que ahora lo conozco, ahí estaría ya más que la tienda de campaña. Entonces había un maestro que era muy contestado, pero que la gente. Había dos grupos de personas. Había unos que decían que era espectacular y había aquellos puristas de Domham que no querían que hubiera otro maestro que no fuera Domham. Porque pasa mucho en el occidente, ¿no? Entonces, solo hay un maestro y tal. En el oriente nosotros tenemos 10.000 maestros, gente que nos enseña, o sea que aprendemos con todo el mundo, porque esto es así. Y entonces, pero en el occidente no es tanto así. Cuando se juntan estos grupos, normalmente los discípulos hacen como aquello maestro siendo la verdad y la absoluta. Yo estaba ya metido. Y entonces el Aruna andaba de un lado para el otro, era presidente de la parte de Italia y tenía una energía espectacular. Ha sido uno de los hombres que he conocido yo, tirando sangre en paz en posé, con más cultura profunda y general que he visto jamás. Mirad que vengo de una familia de gente bastante intelectual y tal, que es un asco jugar con ellas al Trivial Pursuit. O sea, tú juegas con mi madre al Trivial Pursuit y dices, ya he perdido, ¿por qué voy a jugar contigo? Sí, para tú. Entonces, pero en el caso de Res la Res, en el caso de Aruna Natagiri, su conocimiento era altamente profundo sobre muchísimos temas distintos, medicina, física, biología y tal, y eso. Y de ahí viene un poquito esta parte mía de explicar las cosas de una forma científica también. Pero a mí no me gustaba Aruna, porque yo estaba en el grupo de las personas que creía que el Domham era un gran maestro, ¿vale? Entonces, ya era un poquito contestado. Además, como tenía mucho orgullo, y era un extremadamente orgulloso yo, porque tenía muchos conocimientos, lo demás sabe, a mí me encantaba llegar cerca de un maestro con su grupo y deshacer el grupo todo, y los maestros se ponían nerviosos, y decían, tengo que ir a fumar un cigarro, porque este tío me está poniendo nervioso, y ahora sí, ¿eh? O sea, ser un maestro de astrología, por ejemplo, a mí me encantaba, vale, pues eres maestro de astrología, dime tú cuál era el signo astrológico de los dos ladrones que estaban al lado de Jesucristo cuando ha sido crucificado. Estas cosas, ¿no? Pues si el árbol del bien y del mal era una manzana, el árbol de la vida, ¿qué fruto tenía? Esas pequeñas cosas que son de la cábala y que son de la astrología, y quien sabe mucho de eso debería saber, pero que la gran mayoría de aquellos que dicen que saben no lo saben, ¿vale? Entonces a mí me encantaba, tenía un orgullo, era insoportable, era un tío insoportable, un joven sí que insoportable. Bueno, total. De repente tuve dos sueños distintos con un hombre, antes de ver la luna, antes de verlo. He soñado con un calvorota, que después lo he conocido, que era la luna. Era su cara, era totalmente su cara, y dentro de los dos sueños, en uno de ellos, estaba sentado en el sitio de Longham, que tenía un sitio que era solo suyo, que pocas personas podían entrar, yo era una de esas personas que podía entrar en su sitio, donde daban las charlas y tal, era todo muy sagrado. Y entonces estaba, en mi sueño estaba Aruna ya sentado, hablando sobre Tantra. Y a Longham no le gustaba el Tantra, para nada, ¿vale? Entonces, yo he pensado, esto se quiere hacer pasar por el hombro, lo voy a quitar de la mesa. Y me dirijo hacia la mesa dentro de mi sueño para quitarlo de ella, y de repente le empiezan a crecer barbas, ¿vale? Grandes, y pelo, y se quedó con la cara del hombro. Yo digo, uy, esto es muy raro. Este tío es malo, malo, de verdad. He pensado yo, es verdad eso que estoy diciendo. Después del segundo sueño he soñado con... No pasa nada. El segundo sueño he soñado con un hombre, ¿cómo se dice? Sí. Eso va por la atención, porque tienes bien poquito la atención. Y entonces, ¿cómo se dice cuando una persona separa el trigo de la mala hierba? Cuando tiene aquí cosas grandes, así que hace que lleva la muerte, siempre el símbolo de la muerte. Sí. La hoz. Sí, pero ¿cómo se llama?
Sí, cuando se...
Ciegaba, ciegaba, vale. Ciegaba,
ciegaba
un campo de trigo y lo estaba cegando, ¿no? Es así de segundo. Y era gigante dentro de mi sueño. Entonces he dicho, esto va a ser mi maestro. Digo yo, le tengo que pedir para ser mi maestro. Estuve detrás de él para que me enseñara a meditar. Yo digo, a mí me gusta mucho la filosofía del hombre, pero de meditar, meditar, dominar la mente, no veo nada aquí. Se habla mucho de meditar en el sol, respirar la luz y tal, y no sé qué, pero lo que es la meditación, dominio de la mente, no lo tengo acá. Entonces he empezado a ir, he pedido a la luna que me aceptara como discípulo, y él sí que lo ha aceptado. Ha tardado todo el verano ese que estuve allá, hasta el último día para recibirme, para picarme, a ver hasta qué punto estaba yo preparado para ir allá. Y entonces después he empezado su enseñanza, la enseñanza de la luna. Y entonces ahí ha sido cuando empezaba. Pero cuando estaba en el Longham, cantaba cánticos búlgaros, por eso estaba con el maestro. Y esos cánticos búlgaros eran cánticos ortodoxos búlgaros. Y entonces he aprendido el búlgaro allá. Así. Vale, hacemos un minuto de silencio.
Thank you.
Hombre, pues hoy os quería hablar un poquito. Hoy es un día especial para mí, bastante especial. Hoy me he sentido muy permeable, ¿permeable se dice así? Permeable hacia el exterior. Me he sentido bastante bien por la tarde, he descansado un poquito, he aprovechado para descansar, me he ido, me he retirado un poco. Y como había pensado en dar las clases de los iniciados, empezar a hablar sobre el Mahayana, Mahayana quiere decir el gran vehículo, es importante que mientras hagamos la meditación que estamos haciendo del Mahamudra, que nos dará un conocimiento del vacío que está por detrás de todas las cosas, al mismo tiempo que nosotros vayamos desarrollando lo que llamamos nosotros bodhicitta, o el pensamiento de la compasión, el pensamiento de la iluminación, si quieres así decir, está traducido alguna vez así, de esta forma. Bodhicitta es aquel pensamiento que nos lleva a despertar. Como os había dicho, hay varias estrategias para que nosotros podamos ver que no existe un Gustavo allá por detrás. Por mucho que utilicemos la estrategia de la meditación, que veamos que este Gustavo solo existe en dependencia de todo lo que hay exterior a él, también es bastante importante que nosotros utilicemos otros métodos que nos hagan creer aún más en esta no existencia del Gustavo, pero en la existencia de la interdependencia de Nama y de Rupa. A esto llamamos nosotros la compasión, ¿vale? El pensamiento de la iluminación, o el pensamiento de la compasión. Es un pensamiento que es extraordinario en sí. ¿Por qué? Porque dejamos nosotros de estar en el centro de nuestro universo y empezamos a colocar a los demás. O sea, nuestra concentración es tanto en los otros, tanto en mi relación con Rupa, que el yo va perdiendo importancia ya por detrás. Nosotros dentro del Tantrayana, sobre todo dentro de nuestra tradición de los Kagyupas, este punto humano que llevamos todos dentro, llamamos la herida de la compasión. ¿Vale? Os quería explicar un poquito la noción de la herida de la compasión hoy, porque es lo que tocamos nosotros con la meditación del Mahamudra. Mahamudra es completo en sí. No tienes obligatoriamente que desarrollar un pensamiento compasivo para con las personas, una lógica del ego, pero vas directamente a la fuente. Digamos que tanto el Hinayana como el Mahayana, el trabajo es desde el exterior hacia el interior. Dentro del Mahayana vas desde el interior hasta el exterior. Tocas directamente tu punto compasivo y a partir de ahí tus gestos, tus miradas, tus palabras y eso estarán todos movidos por la compasión. Mientras en el Mahayana nosotros tenemos que comprender el otro, ver el otro como si fuera, por ejemplo, nuestra madre de las vidas pasadas o nuestro hijo único, decía el Buda Sakyamuni. ¿Por qué nuestras madres o por qué nuestro hijo único? Porque en primer lugar, por las madres tenemos una deuda jamás la podremos pagar. Diréis, oye, pero mi madre no es así gran cosa. Si conocieras a mi madre, yo tenía un alumno que me decía eso. Si conocieras a mi madre, cambiarías de opinión rápidamente. ¿Sabes qué alumno era? ¿Viste? Me decía esto. Entonces ese alumno mío... Yo digo, pero aún queda para criticar tu madre, le debes a ella tu vida para poder criticar. Si no fuera ella, no tendrías ni siquiera una comparación para poder criticar. Aunque sea la peor madre del mundo, le debemos el hecho de que estemos aquí, de que estemos vivos. Y esa deuda jamás es pagable. No la podemos pagar jamás. Entonces, si miramos a todos los seres, decía el Sakyamuni Buda, si miráramos a todos los seres como si fueran nuestras madres, nuestro reconocimiento para con ellos sería incalculable. Todos ellos. O, decía también el Buda Sakyamuni, si miráramos a todos los seres como nuestro hijo único, como si solo tuviéramos un hijo y no pudiéramos tener ninguno más. Y hay que mirar a todos los seres de esta forma. ¿Por qué decía el Sakyamuni Buda esto? Porque hace un tiempo atrás tuve una discusión con una lama budista portuguesa. A mí me encanta picar las lamas, no sé por qué. Esta lama decía, esa antiguamente se hablaba de la madre y del hijo, ahora podéis pensar que es el mejor amigo. Y yo le he interrumpido la conferencia y digo, mira, perdona, pero esto no es así. Y te puedo explicar si quieres por qué el Buda Sakyamuni ha hablado de la madre y del hijo y no ha hablado de los amigos. Y ella, pues, quería hacerse pasar por una buena dama. como nosotros siempre. No sé, alguien me viene a irritar aquí, por muy irritado que esté, no os puedo demostrar, o sea, tengo que parecer un buen lama, ¿no? Después de casa partiré todo lo que tengo en casa, pero aquí no lo puedo hacer, hay que mantener las apariencias, ¿no? Y los lamas siempre mantenemos las apariencias. Entonces, que quería mantener las apariencias, me ha dejado un poquito de espacio para explicar mi punto de vista, lo que me ha agradado bastante, y digo, bueno, pues sí que es una lama, de verdad, me ha dado este espacio ya para hablar. Y le he dicho, la gran diferencia entre dos amigos y una madre o un hijo único, es que si tú eres una madre y solo tienes un hijo único, te da igual lo que haga ese hijo, que siempre estarás con él, siempre tendrás las puertas abiertas para él. Si tú tienes un amigo que mañana sabes que es un pedrasta, no vas a la prisión, porque tendrás vergüenza de la prisión y a lo mejor se terminará a partir de ese momento tu amistad con él. O imagina que tu mejor amigo te ataca, pues alguien de tu familia, ¿vale? A tu hermana, por ejemplo. Si tu mejor amigo ataca a tu hermana, te vas a poner del lado de tu hermana. Pero si es tu hijo, no. Si es tu hijo, estarás siempre al lado de tu hijo. Y aunque tu hijo sea un pedrasta, como había un portugués que era pedrasta, entonces la madre, que pobre, le iba a hacer sus besitas. Y estaba ahí en la televisión, porque había un tío que era muy famoso de la televisión en Portugal, que también estaba en la prisión y metido en la misma historia. Y un día la ven pasar la señora y le van a preguntar, ¿y usted qué piensa de su hijo y tal? Y la mujer, que es una señora muy simple, de un poco país, le decía, oiga, ¿usted qué quiere que diga? Que mi hijo es un monstruo. Vale, mi hijo es un monstruo, pero es mi hijo, ¿qué quiere usted que le diga? Le voy a traer aquí un poquito de comida, le he puesto yo al mundo, a lo mejor me he equivocado yo, es el caso, no se sabe muy bien esto. Entonces, le voy a traer un poquito de comida, le voy a traer unos cigarritos, que se lo pase menos mal y que por lo menos alguien lo visite, tenga ese derecho o no. Yo cuando he escuchado esto, ¿vale? Estaba junto con algunas personas envuelta, ¿vale? Y la gente se quedó callada, ¿no? Ni siquiera han comentado mucho esto, pero yo estaba pensando y yo digo, por esto nosotros, dentro del Dharma, hacemos el intento de mirar a todos los seres como si fuera nuestro hijo único, porque los podemos ver en un contexto, de repente si lo ves como algo preciosísimo que lo tienes allá, empezaréis entonces a entender la persona, y aunque sea un monstruo que esté allá, vosotros eso no impedirá de cerrar las compuertas del río de vuestro corazón, ¿vale? Al otro día hablábamos sobre esto y por eso quería hablar con esto contigo, cuando hablamos, Carmen, ¿cómo estás? Cuando hablamos sobre el perdón y entender a los demás. Y que nosotros los occidentales tenemos mucho el hábito de pensar, dice, pero hay gente que es mala por sí, que es mala de nacimiento. Esto no es científico, esta idea, ¿vale? Hay algunas experiencias de gente con psicópatas que hayan sido raptados por esos psicópatas y se dice que la única forma que tienes de salir viva de allá es tocar el punto de humanidad que tenga el psicópata, este. Si le consigues hacer, tocar esa herida que todos nosotros allá tenemos, si consigues, ahí tienes una posibilidad de salir viva de esa situación. Entonces, no te servirá de mucho odiar al psicópata mientras estés allá metida. Al revés, te puede hasta ser perjudicial porque te vas a morir. El más inteligente dentro de esa situación es comprender el entorno y empezar a trabajar con él. Empezar a dar el espacio para entender que esta persona a lo mejor tiene una tempestad cerebral que no le permite sentir ningún tipo de empatía. Y aparte de eso, vosotros no sabéis esto, probablemente algunos sí, porque Marta lo sabrá perfectamente esto, todos, no, 100% de los psicópatas, 100% de niños han sido altamente maltratados. Y cuando hablamos de los maltratos, no hablamos de maltratos de que le hayan dado unos cachetes y le hayan puesto. Estamos hablando de gente que los utilizaba como muñecos de vudú, como ha pasado ahora hace muy poco tiempo atrás en Brasil, en que los padres para hacer el vudú, para que el vudú fuera así un poquito más fuerte, tal vez utilizaba su hijo mal, que mal había nacido de 6 años y ponían las agujas pensando que era una otra persona en su hijo. Hay otros que dan palizas increíbles, ¿eh? Y solo así el psicópata es el psicópata. Porque la historia esta del gene del psicópata es una invención y ha caído la teoría abajo. Se han visto por las estadísticas que quien lleva ese gene que se creía que desarrollaba tu agresividad y la falta de empatía, un 10% de estas personas son agresivas. Mientras en la población que no tiene ese gen, la agresividad es mucho mayor. Entonces el gen en sí no te apunta el psicópata, pero los malos tratos que han recibido de las personas que les debían querer, eso sí que pueden cambiar tu personalidad. Entonces, aquel niño, aquí nosotros ahora os cuento la historia del niño que hace muy poco tiempo atrás los padres les ponían estas agujas en el cuerpo, clavos y todo eso, le ponían en arco. Todos nosotros nos ponen los pelos de punta y decimos, pobrecito este niño, pobrecito, el mundo no debería ser así, estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero dentro de 20 años, cuando él empiece a matar personas porque nosotros no lo hemos sabido cuidar, entonces le diremos, qué horror el mundo en que vivimos, había que quitar a esta gente toda del mundo. Y es la misma persona. Son las comparaciones que hacemos nosotros. Por eso decimos que las personas no son ni buenas ni malas por sí mismas. Son en relación a un entorno, habiendo namarrupa. Como os decía yo, en estos tres cuencos, yo os pregunto, entre estos dos, ¿cuál es el grande? Me debéis esto. Y si os pregunto, entre estos dos, ¿cuál es el pequeño? Me debéis este. Entonces este encierra el pequeño y el grande en su interior. Todas las cosas en el universo, ¿no?, sus características son siempre en comparación a. Entonces, nuestra visión de esta herida, este punto humano que llevamos todo y que tenemos todos en nuestro interior, es lo que nosotros llamamos el punto de la compasión, la herida de la compasión. Es nuestro punto de humanidad. En realidad es ahí que la gente nos hace daño, ¿vale? O sea, es aquella parte que de alguna forma nos gustaría salir de casa por la mañana con una armadura y que nadie los tocara. O sea, que fuéramos insensibles totalmente a cualquier influencia del exterior, que no nos pudieran tocar y que no pudiera haber tristeza en nuestra vida, sufrimiento en nuestra vida. Pero tenéis que saber que el sufrimiento se desarrolla en la única parte en que nosotros somos humanos, que es nuestra lucidez. La tristeza es real, es el aquí y ahora. Funciona un poco como el ácido del limón. Cuando nosotros probamos el ácido del limón, lo probamos en el aquí y ahora. No lo probamos ni antes ni después, pero lo probamos en el momento presente. También nosotros con el sufrimiento, cuando sufrimos, y por eso nos podemos hacer adictos al sufrimiento, y hay gente que busca la atención de los demás a través de sus sufrimientos. Yo normalmente llamo vampiros a estas personas, de broma. El otro día me llamaban a mí, la persona que estaba más que hablar conmigo, dice, y él había dicho hace unos días atrás sobre una otra persona, y entonces ha utilizado esa palabra para atacarme con ella. Me hizo mucha gracia que me lo dijera, ¿vale? Y entonces, que son aquellas personas que siempre buscan la ayuda de los demás, y yo vivo así prácticamente, ¿vale? Porque mi vida es esa, la gente me busca mi ayuda, que busca la ayuda de los demás, pero que en realidad no quiere una ayuda, lo que quiere es la atención. Entonces, toda tu buena energía, toda tu buena disposición, todo tu bienestar y eso, lo das a esa persona, tú me empiezas a dar a mí, pero como eso nunca llega a ser suficiente, yo te voy sacando la energía hasta que tú te quedes agotada prácticamente, que no puedas ni ayudar a él ni al otro, y que cada vez que oigas una persona que te diga, tengo un problema, necesito hablar contigo, que oigas a cuatro patas, porque dices, ya no aguanto más con esto. Por eso le llamamos vampiro, porque te saca hasta las ganas de poder ayudar a los demás. O sea, la persona viene con muy buena voluntad, una muy buena intención para contigo, para ayudarte, ¿vale? Pero nosotros no recibimos la ayuda, lo que queremos es la atención que nos estás dando, y esto cansa a la persona que nos está dando la atención, ¿vale? Quiere decir que ese sufrimiento, ese malestar, hasta puede hacer sentirnos vivos. Eso es lo que decimos en el Dharma. Cuando en el Dharma decimos, o yo en mis clases digo, mola mucho el sufrimiento, y la gente le encanta el sufrimiento, y dice, no, a mí no me gusta nada el sufrimiento, a mí no me gusta para nada el sufrimiento, me dice la mayoría de las personas, estás equivocadísimo, Gustavo, y eso. Pero empiezas a ver la vida que lleva, y cuánto insisten en mantener las mismas tendencias habituales que dan resultados negativos, y aunque digas a esa persona, pasa de esto, no hagas más esto, empieza a hacer una otra cosa, y la persona insiste en aquello, en realidad, sabiendo ya lo que le espera, sabiendo cuál es la ley de la causalidad y del efecto en relación a eso, quiere decir que esta persona se ha enganchado aún a emociones. Se puede explicar también esto a nivel científico, no solo psicológico, pero también científico. Es fácil, pero ya me están imitando a los otros profesores, ¿eh? No tiene ni la mitad de gracia este niño.
Soy un niño,
es tu nacido.
Sí, los niños, yo era infantil, dibujan al final de la clase.
¿Hacen un dibujo? Sí.
nosotros tenemos un cerebro, ¿vale?
Yo no veo nada.
¿No ves? ¿Sí? Pero tú igualmente sin ser de las luces seguirás viendo, ¿no? Es que nosotros ya somos un poquito Mr. Magus, ¿no? ¿A qué no lo sigues viendo? Dile la verdad.
Ya,
no, ¿la verdad lo ves? ¿Y qué es?
Hombre, sí que dibujo bien, yo.
A ver, en el cerebro. Gracias, Luisa. En el cerebro. Yo no iba a decir que era un cerebro. Aún no era el cerebro, iba a ser el resto. Ese era el pelo, pero si ya se nota que es un cerebro, pues ya está. Bueno, aquí tenemos una glándula que llamamos el hipotálamo, ¿vale? El hipotálamo es una glándula muy particular que se excita debido a las conexiones, a las sinapsis nerviosas que existen entre nuestras neuronas. Sabéis que se llaman sinapsis nerviosas porque, claro, como terminan así, como una especie de una florcita, ¿vale? Así, aquí hay una neurona y aquí hay otra neurona, ¿vale? Y entonces ellas se van lanzando aquí, a través de campos eléctricos, se van lanzando la información unas a las otras, entonces se van juntando. Se van juntando y van haciendo un emaranado, una especie de una red. Y eso se llama una red neuronal, eso. Todos nosotros tenemos, pero es bastante móvil, porque nuestro cerebro es plástico. Entonces es bastante móvil, hoy puedes tener un tipo de red neuronal y mañana tener un otro tipo de red neuronal completamente distinta. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos aquí la neurona del amor, ¿vale? Que es una cosita así que después termina con esos filamentos, ¿vale? Esta neurona del amor se va juntando con algunas experiencias que nosotros vamos teniendo durante nuestras vidas. Digo, pues mi primer amor me ha engañado con otra persona. Entonces el engaño, ¿vale? La neurona del engaño de repente empieza aquí a crear unas sinapsis nerviosas también con esta y va empezando a enviar aquí una información. Y dice, amor, engaño, cuidado. ¿Vale? Entonces a partir de ahí ya no vamos 100% puros. Digamos, a los 16 años nos enamoramos a la primera vista. ¿No? Miramos a otra persona y ya está, estoy enamorado, me casaría con ella mañana, ¿no? Y a los 40 años, pues cuando nos enamoramos, pues ya dice, no, yo solo me enamoro dentro de 3 meses. Primero te tengo que conocer y dentro de 3 meses, es verdad eso, y a lo mejor te conoceré a ella. Eso no es una cosa que pase por acaso, pasa por las sinapsis nerviosas, eso es porque nos está diciendo, cuidado que no vas a conocer a la persona la primera, una cosa es antes de empezar a salir y otra cosa es después de empezar a salir. Vale, perfecto. Digamos, existe, aparte del engaño, digamos, la pérdida. He perdido cosas, me he separado de mis amigos y tal, y eso, entonces la pérdida. Entonces empiezas a tener miedo de, también a una cierta edad, miedo de engancharte a un amor de verdad, porque cuando tienes los 16 años dices tú y yo en una isla desierta, fenomenal, o sea, podríamos vivir de pocos el resto de la vida que estaría bien. Pero claro, cuando empiezas a ver las pérdidas todas y todas las fantasías que has tenido y la pérdida de esas fantasías, ya dices, bueno, en la isla desierta, con una casita y tal, un barquito, que esté allá y tal, entonces tienes ahí las sinapsis nerviosas que te van diciendo, que te van dando esto. Bueno, según la neurobiología, todas estas sinapsis nerviosas solo hay una forma de separarlas, que es parar el pensamiento, con la meditación, con la concentración. ¿Vale? O sea, esta es la última, existe un libro bastante interesante de la librería Kairos llamado Zen y el cerebro, que os explica bastante cómo funciona esta cosa y además cómo se aumenta la materia gris en algunas zonas de nuestro cerebro que son extremadamente importantes para la compasión, el bienestar, la alegría y tal y eso, y cómo disminuyen, por ejemplo, en las amígdalas cerebrales, cómo disminuye ahí su masa, que es donde está el estrés, donde está el agobio y tal, y eso. Y hay varios estudios que se han hecho sobre eso. Ayer mismo la Forbes ha descubierto la pólvora, la TDT. ¿Sabéis eso? Han dicho, ¿quién ayuda a los demás es más feliz? Santidero lo había dicho eso hace mucho más tiempo atrás. ¿Habéis visto este estudio de la Forbes ayer? Ha salido en todos los telediarios de ayer. Bueno, decían que los que tenían más felicidad son todas aquellas personas que ayudan a los demás. O sea, terapeutas de masajes. Dice, pues claro, una persona entra aquí con dolor, sale feliz y me quedo feliz. Y si se le mide la serotonina que tiene en el cerebro, por eso siempre se está riendo, ¿vale? Porque dice, no puede parar porque hace feliz a los demás. Todos aquellos que, los bomberos, dices, los bomberos, aparte de ser vocacional, los artistas están en medio de la tabla. lo siento, pero no están en el final de la tabla, ¿no? Pero dices, todos aquellos que hacen los bomberos, que van a ayudar y que tienen las personas y tal, y eso, también tiene altos niveles de serotonina en el cerebro y de oxitocina. Y los curas, los sacerdotes y tal, que estaban en el topo de la tabla de los occidentales.
Porque no conocen nada.
No nos han metido en las otras semanas, fliparía. Yo ya creo que hace a propósito y tal. Entonces, según esta red neuronal, que esto va viendo aquí una tempestad cerebral, ¿vale? Se empiezan a ver así unas conexiones nerviosas y tal, esto excita el hipotálamo. Y el hipotálamo empieza a lanzar unas hormonas en nuestra corriente sanguínea, que son proteínas llamadas los neuropeptidos, o los peptidos, bueno. Neurotransmisores también se llaman, ¿vale? Que se ponen en la corriente sanguínea y que nos hacen sentir todas las emociones que sentimos nosotros. O sea, el rechazo de los demás, el abandono, sentirme solo, sentirme el más guapo del mundo, sentirme gordo, sentirme delgado, ¿sí? Son neuropeptidos, ¿vale? La noción, hay gente que engorda más y hay gente que engorda menos, y eso tiene que ver con los neuropeptidos, ¿vale? En sí. Entonces, todas las emociones son, pues, toda esa creencia, son excitación de este hipotálamo, y este hipotálamo lanza en la corriente sanguínea las drogas, estos neuropeptidos, que son una especie de drogas, hay algunos que son opiáceos y tal, que esas drogas en nuestra corriente sanguínea llegan a la célula, imaginad que es esto, ¿vale? Así con su núcleo, y en la parte de la membrana celular existen unas entradas, pues son entradas distintas, hay una que tenemos la estrella de David, tenemos ahí un cuadrado, pues aquí tenemos un círculo, pues un triángulo y un trapecio aquí, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Entonces, cada neuropeptido tiene una forma. Vamos a decir que la tristeza es un triángulo hacia abajo, ¿vale? Esto es la tristeza. Entonces viene el neuropeptido tristeza, porque claro, las sinapsis nerviosas del cerebro nos han dicho que estábamos tristes aquel día. Lanza el hipotálamo, lanza en la corriente sanguínea esto viene por la corriente sanguínea y llega a la célula. Cuando llega a la célula, hace el chic, y solo la tristeza solo puede entrar en la herradura de la tristeza. Hace así, clic, se llama esto llave y herradura, este proceso, ¿vale? Este fenómeno se llama, pero una emoción solo tiene una entrada. Entonces llega ahí y cuando hace clic, cambia la estructura química de la célula. O sea, la célula cambia. Cuando estás mosqueada, no estás mosqueada aquí. Todas tus células están mosqueadas. Por eso nos quedamos rojos, por eso nuestros gestos se quedan así un poquito más, ¿no? Eso que llegas a casa y le digo a la novia, oye, ¿te pasa algo? Y dice, nada. Yo digo, pero seguro he hecho algo malo, bueno, tú sabrás. No te dice exactamente aquello que está diciendo, pero todos sus gestos, todo su lenguaje corporal, toda su forma de moverse, está diciendo que hay un mosqueo allá, ¿vale? Que hay un problema allá que tenemos. Y eso quiere decir que le ha entrado en su corriente sanguínea, ese peptido del mosqueo, bueno, aquí lo habíamos hecho la tristeza, el del mosqueo es el círculo, y ha cambiado toda la estructura celular. En biología se dice que la cantidad más diminuta de conciencia que se conoce hasta hoy es la célula misma. Esto es muy interesante. ¿Tú sabías eso? Es médico, o sea que es un poquito sospechoso porque tiene dos medicinas. Solo un poquito sospechoso. Entonces, esto para explicaros el qué. Para explicaros que en el momento de la división celular, justo cuando la célula se divide, como hemos lanzado, imaginad que estáis 2 meses deprimidos, ¿no? En que esta célula estuvo recibiendo, pues, la depresión, que es este triangulito sin parar. Cuando hay la división celular, la célula, las dos células gemelas, las células hermanas, ¿cómo se dice en español? Hermanas, ¿no? Se llaman las células que se dan. Las dos células empiezan a robar un poquito de espacio a las otras entradas, porque tú dices, ¿para qué? La felicidad, tantas aperturas para la felicidad, si esto no es que se siente feliz, ¿no? Entonces, empieza, las células que son resultantes de esa división celular tienen más aperturas para esa depresión, para esa tristeza, que antes, ¿vale? Y eso, pues, va creando una adicción, porque la célula empezará siendo una la más diminuta de la cantidad de conciencia que conocemos, la propia célula, el hecho de que tenga más aperturas, pide al cerebro que le siga enviando. Es lo que pasa con la drogadicción, ¿vale? En la drogadicción tenemos receptores en las células para la heroína, porque si no, no te haría nada la heroína. Tenemos allá receptores y entonces te empieza a quitar espacio de todo el resto de la felicidad y tal, y tu cerebro se olvida de producir esa serotonina, y eso también con los fármacos antidepresivos y todo eso, ¿vale? Es lo que funciona. Tú das un antidepresivo a una persona, mientras esté movida por ese antidepresivo, su hipotálamo deja de producir la serotonina porque la das a nivel externo y se olvida de cómo producirla. Esto es muy interesante que nos haga. Con la próxima división celular habrá más cosas aquí, habrá más espacio para la tristeza, y entonces nos vamos haciendo adictos a esta emoción, ¿vale? Altamente adictos a esta emoción. Es muy interesante esto. Somos tan adictos a esta emoción que vamos perdiendo la elasticidad de nuestra piel porque hemos robado espacio en las células para la entrada de un otro neuropéptido que nos da la elasticidad de la piel, que se llama la elastina. ¿Vale? Entonces, con la edad, vamos haciéndonos cada vez más adictos a emociones y cada vez menos tenemos espacio, de alguna forma, para nuestra salud. Para invertir este proceso, nosotros en el Dharma hemos hecho algunas técnicas para quitar el pensamiento, quitar esta sinapsis nerviosa, quitar esta red neuronal, transformarla y reconstruirla y ponerlo las experiencias correctas con las emociones correctas. O sea, que en el amor no tiene por qué haber un otro neuronio de la agresividad allá. Si hay aquí el amor, no poder la agresividad, porque esto va a dar más resultado, esa situación. Pero para poder trabajar con esto es necesario dominar la mente. Para dominar la mente es necesario que no nos creamos en este yo separado de todo el resto, porque es una decisión equivocada. Llamamos a eso la ignorancia. Y si el Gustavo existe, entonces mis emociones tienen que existir y mi noción del mundo tiene que ser como yo las veo, como Gustavo las entiende. Y entonces ahí tendré una visión parcial del mundo, no tendré una visión global del mundo. Y la compasión será imposible en ese sentido. Si nosotros no tenemos una buena relación con Nama Rupa a nivel interno y a nivel externo también, y esto es una relación de Nama Rupa altamente profunda. Porque claro, cuando hablamos de Nama Rupa hablamos de que esto, nuestras células, que son hamburguesas y espaguetis, están pidiendo al cerebro que envíen neuropéptidos que van a cambiar el estado de conciencia que teníamos antes. Tú no estuviste en estas últimas clases, estoy enseñando Nama Rupa, es interesantísimo la historia de Nama Rupa. Dice, ¿por qué no existes? Dices, bueno, Gustavo, ya he explicado la historia de la pared, de eso, pero vamos a ir un poquito más allá. Yo digo, si tú tienes una conciencia auditiva, tienes la conciencia auditiva, que es una relación entre tu mente, alguna experiencia interna y la materia, la experiencia externa, ¿vale? La materia, aquello que existe en el mundo. Si no hubiera materia, jamás tendrías una conciencia auditiva. No sabrías lo que sería la audición. Entonces, la audición no existe por sí misma, la conciencia auditiva no existe en sí misma, pero existe en dependencia de la materia, del exterior. Entonces, la meditación no es entrar en mi interior, pero es empezar a entrar en contacto con el exterior verdadero, con la materia, ¿vale? Eso es lo que estoy explicando ahora. A ver si Víctor te da las grabaciones, porque es muy interesante esto, ¿vale? Entonces, claro, si tu conciencia auditiva depende de la materia, no existe por sí mismo, o sea, no hay una Luisa con conciencia auditiva suya. Es una conciencia auditiva dependiente. La conciencia visual es dependiente de tus ojos, del objeto, de los colores, ese es rupa, es la materia, y la conciencia visual es nama. Pero solo tienes conciencia visual si existe rupa. Si no existe rupa, no tienes conciencia visual. Conciencia táctil es la misma cosa, la gustativa es la misma cosa, la olfativa es la misma cosa, la auditiva, todo es igual. Imagínate que no tienes ninguna de esas conciencias. ¿Qué noción tendrías de ti misma? Ninguna. No sabrías ni siquiera en qué mundo estarías. Entonces, la noción de Luisa es una noción dependiente, no es independiente. No existe una Luisa verdadera, pero existe una Luisa en dependencia de... pero no solo hacia el exterior, pero hacia esto también. O sea, tenemos que entender nuestro cuerpo como rupa, y el trabajo que tenemos nosotros con nuestro cuerpo va a influenciar nuestra mente. Entonces es extremadamente importante saber cómo funciona ese cuerpo, de forma a poder sintonizar bien la mente, a poder poner la mente donde nosotros queramos. Las técnicas que utilizamos dentro del Mahayana, pues llamamos el Tonglen. En realidad, en el Mahamudra es, tienes esa herida, ¿sabes? ¿Alguna vez alguien ya te ha hecho daño en la vida? A todos nosotros, ¿no? A alguien que nos ha hecho, que nos ha dolido bastante por dentro, que después hemos pensado en cerrar y decir nunca más. De este mal, ya no me pegaron más. Vale, pues ese punto, esa herida, es tu punto humano. Es tu verdadero yo, está ahí. Es el único que puede sentir. Es el único que es tan feliz o que puede ser sufrir mucho. Es una heridita que tenemos ahí a todos, ¿vale? Que no la queremos tocar mucho. Solo abrimos aquel que nos da la prueba, o a nuestro hijo que dice, yo por ejemplo tengo una amiga que se ha cerrado hacia todo el mundo menos a su hijo. Entonces cuando a su hijo se abre, le permite que su hijo toque su punto de compasión, su herida de compasión, pero no permite que nadie más le toque el punto de compasión y ni siquiera se abre en relación a ese punto de esa herida. Lo hacemos casi todos nosotros. Lo que os digo yo es, siendo ese nuestro punto de humanidad, si lo tocáis, si lo veis de verdad con ese punto, si ponéis ahí a los dedos y dejáis que se herida infecte todo el cuerpo, pasaréis a ser todos vosotros humanos. Muy permeables, es verdad, pero extremadamente humanos. Permeables no es una debilidad, es una fuerza. O sea, el hecho de que una persona sea muy sensible hacia todo el exterior le da una fuerza mental bastante grande. ¿Por qué? Por la relación entre nama y rupa. O sea, cuanto más nosotros vamos dando importancia hacia las relaciones exteriores, hasta aquello que hay fuera, mejor será tu relación de tu mente con el exterior. Un ejemplo, imaginando que yo no doy mucha importancia aquí a las relaciones aquí adentro y tal y eso. Paso por vosotros y no os digo ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, ni nada. Llego aquí, doy mi clase, me levanto, me voy y vosotros no tendría casi alumnos, os garantizo. Es la historia de que haya algo de humanidad, de que llegue aquí un alumno y yo me interese por él y diga, oye, ¿qué te pasa a ti? Hablamos mañana, y de estar disponible y tal y eso, que hace con que la relación a nivel de mentes se haga saludable. Por eso la gente viene acá. La gente no viene acá solo porque las clases de meditación son buenas o eso, porque existe algo de humano allá, algo que parece que en aquel sitio podemos descansar, porque nadie va a entrar dentro de esa herida, dentro de ese punto de ruptura. Pero no lo debéis esconder, tenéis que ir ahí a tocar. Tienes que tener fuerza suficiente como para permitir ver el por qué ese punto aparece como un dolor. ¿Vale? Os digo, cuando empezáis a tocar, no es un dolor que haya. Es un deseo, es una inteligencia, es un deseo extraordinario de ser feliz, de ser querido, de ser amado, de estar bien, de que la gente note nosotros y tal. Ese es nuestro punto humano. Siempre nos duele cuando las cosas salen al contrario de eso. Cuando estábamos nosotros trabajando y cuando han dado más importancia al otro trabajador que a nosotros mismos, entonces nos duele un poquito ese, y nos vienen las emociones negativas. Cuando nuestra pareja nos habla un poquito peor y tal, y así nos vienen ese punto y nos vienen las emociones justo después de ese punto. Entonces, ese punto solo existe, también existe en dependencia, ese punto de compasión solo existe en dependencia de la relación que hay con los demás. También la marrupa existe allá. Pero es un namarupa extremadamente más sutil. Hablamos de un namarupa en que tú empiezas a ser el dueño del movimiento de la materia para cambiar la mente de los demás. Si empiezas a utilizar tu lengua de forma a que las palabras que digas tú sean mágicas hacia los demás, que puedan cambiar la mente del otro. Entonces, en vez de trabajar tanto con la mente, trabajas más con la forma. Os doy un ejemplo para que entendáis esto. Es muy fácil entender esta parte. Y eres cerca de una persona y tienes palabras agradables para con ella. Tienes palabras, escuchas, no te asocias cuando la gente se reúne para hablar mal de una tercera persona y tal. Eres siempre cuidadoso, ¿verdad? La gente te escuchará.
la gente empezará a contar contigo. Pero cuando empiezan a ver que eres una persona irascible, que utilizas palabras duras hacia los demás, utilizas palabrotas, estás siempre a la defensiva con los demás, la gente se va apartando de ti poco a poco. ¿Vale? Y eso quiere decir que es lo que está funcionando no es tu rupa, es tu mente. Es tu mente que, debido a no conocer los jueces que están allá por detrás, te sale la conversación con los jueces, ¿vale? Te sale todas tus emociones y todo eso. Cuando tú te preocupas más con el otro que contigo mismo, te preocupas más con el bienestar del otro. O sea, empiezas a trabajar con rupa. Empiezas no a hacer tanto caso a decir, vaya tontería que me estoy contando, le tenía que pedir a hablarle un papá, no me hago justo, y que estoy cansado y tal y eso, ¿no? No, ya no te preocupes con eso. Te preocupes es la forma de las palabras, qué resultado van a tener en la otra persona. La forma de tus gestos, qué resultado van a tener en la otra persona. La forma de tus movimientos, ¿vale? También, movimientos hasta de tus emociones van a tener un resultado en la otra persona. Tus expresiones, tus miradas tendrán un resultado en la otra persona. Entonces, cuando hablamos de la rupa, cuando hablamos de trabajar con el cuerpo, o trabajar con la meditación, o trabajar con la compasión es trabajar con nuestro rupa para cambiar el nama del otro. ¿Os acordáis que había dicho que nama rupa, la relación es por los dos lados, ¿vale? Bueno, es inseparable nama rupa, ¿vale? Pero nama rupa, decimos, alguna vez nama cambia rupa, otra vez es rupa cambia nama. Yo había dicho, nama cuando cambia rupa, cuando hay evolución, y rupa cambia nama normalmente en las emociones. ¿Os acordáis que había dicho en las emociones? Ahora os digo algo más. Rupa cambia nama en las emociones y también en la compasión. O sea, cuando decimos en emociones, quiere decir que si estás movido por atrás con la compasión, yo puedo cambiar a Sulaima. Imagina, Sulaima necesita hablar contigo ahí abajo, ¿vale?
Y ya voy temblando.
Va un poquito temblorosa, ahí para abajo, pero estoy cambiando su mente de alguna forma. Mis gestos están cambiando su mente. Aquí, Rupa está cambiando nada, está cambiando la mente. Estamos todos de acuerdo con esto. Pero movidos por la compasión, Rupa es inteligente. Deja de ser solo materia para pasar a ser materia e inteligencia. No podéis separar Rupa de nada de una inteligencia que hay por delante. Llevamos. ¿Es nada? ¿Cómo se diría esto en español? ¿Cómo lo dices aquí en español? Tú que estuviste en clases con el profesor. ¿Ah?
La ñana.
¿Ah?
Ñana.
Ñana. Ñana.
¿Y cómo se pronuncia?
Sí, no. Es para los españoles. Sí.
Ñana. La jota y
sí. Ñana. No, no es eso. Él sabrá lo que quiere decir. Los budistas de aquí, ¿cómo le llaman?
Ñana.
Ñana. Vale. Ñana. Ñana Rupa. Ñana Rupa quiere decir que hay el conocimiento del vacío, por detrás ya hemos entendido, y entonces empiezas a trabajar con la ley de la causalidad y del efecto. ¿Y esto cómo lo llamamos? Pacaya Parichena. Pacaya. Ayudarme. Pacaya. Parigahanana. ¿Qué habéis hecho?
Parichena,
¿no? Parichena, Parichena. Parigahanana. Pacaya Parigahanana es el mismo que el nama rupa, pero ñana rupa, ¿vale? O sea, quiere decir que rupa, ahí vas a utilizar tus gestos con inteligencia para el otro. Tus palabras pasan a tener una inteligencia, tu mirada pasa a tener una inteligencia, tus gestos pasan a tener una inteligencia. Una inteligencia compasiva, una inteligencia emocional. Hoy en día se utiliza en la psicología occidental la noción de inteligencia emocional. La inteligencia emocional no está muy bien descrita pura y simplemente porque lo han entendido como mente, pero lo tenían que entender como materia inteligente y no como mente. Cuando lo entiendan como materia inteligente, entenderán lo que es la inteligencia emocional. Porque el niño inteligente emocionalmente no es el niño que sabe jugar contigo, es el niño que sabe jugar con la materia, sabe jugar con sus caras, sabe cómo atraer tu atención. ¿Vale? Esto es para ti. Nama Rupa. Rupa, nana Rupa. Es muy importante para la inteligencia emocional. O sea, cuando quieres enseñar a un niño a desarrollar la inteligencia emocional, haz con que pinte o haga barro. No hagas con que piense mucho. ¿Vale?
Listo, puede ser una pregunta.
Y abraces mucho también. ¿Sí? Hoy vamos a hacer 20 minutos de meditación. ¿Tenéis tiempo o tenéis compromisos?
No.
Te he oído.
Venga.
Da igual.
Vale. Yo digo, vale, es raro.
¿Eh? Así como se dice, ¿no?
¿Y qué?
Da igual.
No, tú no has dicho da igual.
Sí.
Y yo he dicho vale.
Ah, entonces sí que me había sabido.
Sí, eso sí.
Joder. Ahora nos puede ser. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Durante tres vueltas que dé yo a vosotros, contaremos nuestras exhalaciones. Es muy rápido, poco tiempo, para que no nos aburramos. La próxima vez que son el gong, semi abrimos los ojos, mirando hacia el jardín de la nariz hacia abajo, y empezamos a observar el movimiento abdominal. Cuando inhalamos, el abdomen se dilata, cuando exhalamos, se contrae. Esto sin forzar la respiración, solo dándonos cuenta, pero dándonos cuenta del movimiento. Thank you. Cuando vuelva a sonar el gong, intentemos darnos cuenta justo del primer momento de la inhalación. Estará ya presente. Sonar el gong, aparte del primer momento de la instalación, también fijamos el último de la exhalación. Se distrae, no pasa nada, lo volvemos a traer. Poned la mente donde está el cuerpo, observa bien el movimiento. Sonar el gong, nos damos cuenta también que entre una inhalación y una exhalación existe una pausa, entre una exhalación y una inhalación existe una pausa. Démonos cuenta de esas pausas. subimos a reconocer este momento, más tarde reconoceremos lo que hay por detrás de las emociones y pensamientos. Intenta hacer un esfuerzo para ver este momento. En el último momento de la exhalación, justo después, existe un momento de calma en la mente. Observar la mente antes de la inhalación y justo después de la exhalación. Podremos darnos cuenta cuando vienen pensamientos discursivos o de movimiento, sin apegarnos a ellos, sin agarrarnos a ellos. Nos daremos cuenta de cada uno de los pensamientos que van y vienen con la respiración. No es siempre uno detrás de otro. Cuidados con los discursivos, son los más difíciles de darnos cuenta. Ver cómo vienen y van los pensamientos o las emociones. Sean. Dejar que vengan y van sin agarrarse a ellos. toda su dinámica, como cambia la dinámica de la respiración. Y justo antes de un pensamiento, intentemos encontrar el punto en que el pensamiento empieza. Justo cuando empieza el pensamiento, cuando aparece nuestra mente, intentar encontrar ese momento. Muy bien, eso. Tal como la respiración. Excitación mental, intentar daros cuenta. Por detrás de esa excitación está la herida. Que al final veréis que no es una herida. Esto, ahora entendemos por qué queremos ver el inicio de la inhalación, el inicio de ese punto de excitación de la mente y tal y eso, para después poder trabajar con los pensamientos. Quien no consigue ver una inhalación, no puede ver el pensamiento jamás, porque es algo mucho más sutil, es mucho más difícil de captar, decimos. No, la respiración sí que la veo, pero el momento en que aparece justo el pensamiento no me doy cuenta, estoy distraído en ese momento, no me consigo dar cuenta. Poco a poco, cuanto más nos ponemos en la exhalación, cuanto más estemos ahí concentrados, y para eso deberíais valorar después de cada meditación cómo ha sido vuestra meditación, utilizando las técnicas que os he enseñado de los estadios de la meditación, de los 5 primeros estadios de la meditación, digo, es una cuestión de tiempo. No estaríais vosotros, es una cuestión de tiempo, ¿vale? Decir, en mi meditación, que estuve ya 20 minutos con Gustavo, ¿cuánto tiempo estuve distraído y cuánto tiempo estuve 100% en la exhalación? Decimos, en el inicio es más el tiempo que estamos distraídos que el tiempo que estamos en la exhalación. No pasa nada, eso es normal. Raro sería si fuera al revés, ¿eh? Conmigo no ha pasado, o sea, tendría que venir aquí. Entonces, después, ese es el segundo de los estados. El primero es practicar, el segundo es ver eso. Primero estamos más distraídos y después un poquito tiempo concentrados, mucho tiempo distraídos. Poco a poco estaremos poquito más de tiempo concentrados y menos tiempo distraídos. En 20 minutos a lo mejor hemos estado 11 minutos concentrados y 9 distraídos. Más o menos, tampoco hay que saber el tiempo. Y después, la tercera parte de la meditación es cuando estamos siempre concentrados en el objeto, ¿vale? Entonces podemos valorar, hoy cómo ha sido mi meditación. No es necesario que me lo preguntéis a mí, porque vosotros sois vuestros mejores testigos. A decir, ¿cuánto tiempo, durante el tiempo que estuve haciendo la meditación, estuve verdaderamente con mi respiración y haciendo el esfuerzo para dominar mi mente? Por eso decimos que para poder hacer meditación es necesaria una fuerza de voluntad extraordinaria, ¿vale? Porque es un ejercicio que no lo vemos enseguida los resultados. En muy poco tiempo, conmigo normalmente, en 2 semanitas ya empiezas a ver, pero no es enseguida, entonces no es como hacer una tarta que la puedes comer enseguida, ¿vale? Pero es importante que el alumno se valore a sí mismo, es muy importante, y después de cada meditación. Hasta yo me he avergonzado cuando he empezado a ver mis meditaciones como eran, ¿eh? Que lo sepáis. Yo, claro, el primer día que me he sentado cerca de la luna, me dolían tanto las piernas que en los primeros 5 minutos pues estaba con la meditación, pero los otros 40, porque además estuve 45 minutos, el primer día, es que al final quería levantarme y no salía, y él me preguntaba, ¿qué te gusta la postura? Y yo digo, no, es que ya no consigo salir de aquí nunca más, porque solo me dolían las piernas, y estuve todo el tiempo pensando en las piernas. Después había días en que, debido al cansancio, porque trabajábamos un montón, cada vez que llegaba a las clases estaba medio dormido. Y claro, y al final Aruna llegó cerca a mí y me ha dicho, oye Gustavo, ¿por qué no te vas a casa de tu mamá? Dice, y él era un poquito malo conmigo, digo, pero ¿por qué dices eso? Ay, ya, aquí acabas por entrar en una farsa, entrar en un cliché que jamás en la vida podrás meditar. O sea que el resultado de tus meditaciones no te servirán de nada nunca en la vida si además insistes en dormirte en las meditaciones. Porque creas un cliché. Zulema y yo conocemos a alguien que tuvo este cliché. Bueno, no solo Zulema y yo, ese también me conoce. Pero que tenía este cliché, ¿eh? Así que se sentaba en la meditación, pobrecito, me daba una pena, pero pobrecito. La verdad es porque trabajamos un montón, o sea que no hay ningún problema. Pero yo le decía, Kiko, es mejor que no hagas la meditación, que estés creando un cliché, que el día que no estés dormido te vas a sentar y te vas a dormir igualmente, porque ya has creado un cliché. Y ha sido así, es verdad o mentira, ha sido así. Como en el sitio donde hacía meditación se cansaba mucho, siempre se dormía. Después, cuando vino, dormía un montón durante el día, pero cuando se sentaba para hacer la meditación, ya era su tiempo de dormir. Y ahí es donde se descansaba. Pero, claro, yo le decía, no estás trabajando con tu mente ahí. Estás, bueno, pues te puede enseñar una técnica de relajación o el yoga del sueño, por ejemplo. Está bien, ¿no? Hacer el yoga del sueño que haces en unas pruebas y tal, ya por detrás. Pero para la meditación no está bien. Porque la meditación es dominar la mente, no que ella nos domine. Si cada vez que nos sentamos ella nos domina a nosotros, entonces, claro, Buda Sakyamuni, habiendo visto esto, porque pobrecito también se dormía esto un poquito en sus meditaciones, habiendo visto esto, dice, hay que valorar las meditaciones después de una meditación. Valorarme a mí mismo. Durante mis 20 minutos de meditación, ¿cuánto tiempo estuve yo concentrado? Más o menos. Dices, pues un 10% del tiempo. No pasa nada, 10% del tiempo está bastante bien, ¿no? Mañana voy a estar 20, y después pasado mañana voy a estar 30. Y esto es lo que tienen los practicantes de artes marciales, como la Carmen y como el Pera, ¿vale? Que son practicantes de artes marciales. Hay un día que hacen 20 flexiones, pero se quedan un poquito picados en su interior y al día siguiente quieren hacer 22, y 23, y 24, y 25, y van así ultrapasando los límites. El practicante de meditación es un guerrero. Es un tío que tiene que saber valorar esa su práctica. No puede ser una persona que se vaya a sentar para decir, no vale la pena para eso, ¿vale? para perder la mente. Entonces es muy importante que valoremos bien nuestra meditación cuando terminemos de meditar. Yo lo hago todos los días. Hay días que me miro y digo, Gustavo, de los 30 minutos que estuviste sentado, que tampoco aguanto más, no debería decirlo porque a vosotros os obligo mucho, pero la verdad es que no aguanto más. Y de los 30 minutos que estuve sentado hoy, me he concentrado 5 segundos. No pasa nada, han sido 5 segundos que estuve concentrado, pero por lo menos sé lo que es la concentración. Y después sabré cuando me pierdo de esa concentración. Ahora, si no lo valoro, no lo sabré. Y me he quedado allá, estoy pensando en mis múltiples novias y estoy allá en mi meditación y dejándome llevar. Y cuando termine, ¿cómo te ha ido la meditación? Guay, son las meditaciones espectaculares en lama portugués, que un tío que habla súper bien y tal. Y es, sí, tú ya dominas tu mente. No, él es el especial. El especial es el lama. No, el lama no es especial. Yo no soy de especial para nada. Especial es cada uno de vosotros que lo tenéis que descubrir, que son Budas Akamunis que están allá por detrás, ¿vale? Son verdaderos, the one who knows. ¿Vale? Que está, y es eso que tenemos que descubrir. Pero para descubrir, y el Buda Sakyamuni eso lo dejó muy claro, alegría y energía, si no, no hay meditación. Sin alegría y sin energía es imposible desarrollar. Ayer me puse aquí a bromear con ellos, con el padre Lama Dampa, desde el inicio, porque estaban todos ellos. Padre Lama Dampa, yo los miraba y digo, uy, los angelitos estos, hay que quitarles ya la tontería toda de encima. Y entonces empezaba a jugar un poquito con el propio mantra, ¿vale? Porque les veía demasiado cositas, demasiado espirituales. No me gusta nada esto, nada. Y digo, uy, ya no es así que se hace la tomada de refugio. La tomada de refugio se hace con alegría. Dices, oye, vosotros es lo que os habéis pringado ahí durante tanto tiempo para yo poder tener estas enseñanzas y yo que estoy, a ver, que estoy haciendo yo bien. Entonces, claro, las veces el padre, la madre, bueno, no, ya soy yo. Dicen, uy, pues ¿por qué no seguir este ejemplo de energía y de tenacidad que está allá por detrás? Dicen, ¿cómo estás? No es tanto aquí o donde, ¿sabes? Porque la gente después, hay un maestro que dice, tienes que poner aquí que es una flor de lotus que se va a desabrochar. Y dice, por favor, señor, cállese ya de una vez. Deje de decir esas tonterías a sus alumnos, porque no es nada de eso. Da igual que tenga aquí las manos aquí, que estén así en esta forma, que estén así pegaditas, que estén así dobladas, que estén aquí, que estén por detrás, que es indiferente eso. Lo importante es cómo está la mente. Esto sirve para los maestros enseñar en Nama Rupa, dices, la compasión y la sabiduría se juntan los dos, dices, vale, pues tiene su gracia, pero no tiene más que gracia, solo tiene gracia, ya está. A mí cuando me han invitado a venir aquí, digo, un lama que vosotros no queréis, porque yo todo lo que no es importante lo desecho del Dharma. Todo eso de ropecitas y miraditas al infinito y todo, a la basura, todo eso. Lo importante es estar en el aquí y ahora. Se nota con la relación con las personas. Ahí es donde se ve la evolución de alguien. Nuestros lamas que te digan misa, gente cercana, que juega contigo, que bromea contigo. Que si te vas allá muy serio, muy espiritualista, cerca de él, dando el materialismo espiritual, pasan de nosotros, hasta de mí. Si ven que estamos ahí hace mucho tiempo, dicen, mira, tengo que hacer mis cosas, venga, vete, lárgate de allá. ¿Verdad o mentira, Luisa? Venga, que ya estás aquí hace mucho tiempo, y no se larga nada, porque es gente honesta, verdadera, que no esconde cosas, ¿no? Baila y tal, y el que tiene así una forma de hablar así un poquito rara, Sagyanimpa Rinpoche, que tenga Rinpoche, que va haciendo su tai chi, que va estando con las personas, es gente normal, no es una gente no son para nada espiritualistas, de verdad, fiados de mí. Luisa los conoce. ¿Os acordáis cuando el otro día os contaba que he recibido una iniciación del alcohol y que iba bebiendo y que después de iba, he recibido una enseñanza espectacular, Luisa? Pues Luisa estaba, no me dejará mentir. Yo entré allá para ver el mayor yogui del mundo, porque no existe ningún yogui que sea más espectacular que aquel. Imagínate un tío con poderes mágicos y tal y eso, que dicen que la reina de Bután no le deja salir de Bután y tal y eso. Yo creía que iba allá un tío espiritualista con la mirada que entraba dentro de mi alma y que me veía todo y tal y eso. Y va el tío y digo, pues para enseñarte esto necesitamos aguardiente con un huevo dentro, caliente. Bueno, bebías uno y ya te quedabas un poquito así. Cuando he ido al hotel con ellos dos, que vino Eric también, y yo estaba con una turca que no te puedes imaginar. Y el hombre con sus bigotitos seguía bebiendo más. Digo, ¿cuántas enseñanzas vas a dar hoy, querido? Digo yo, o sea, que no os pongáis esas miradas al infinito. La espiritualidad no es eso, la espiritualidad es esto de aquí, es esto del abrazo, cuidar de los demás, cuidar de la naturaleza, ¿vale? No es quitar la mente hacia otro sitio. El Gustavo divino está aquí. Empezar a considerar la gente así. El sagrado para nosotros es todo aquello que siente. dentro del Dharma. Todo lo que siente es sagrado. No es esta estatua, no siente nada. No hay nada de sagrado aquí. Hay cada uno de vosotros. En algún caso, las estatuas os tenían que hacer prostraciones a vosotros. Y es lo que hace.
Y nos vamos corriendo. No es por nada. No os quiero dar prisa. Estoy hablando hasta cansada. Y es muy mal carne, acaso cansada.